Y lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en vivo en estudios el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Un placer, ¿cómo estás tú? ¿Bien?
Bien, bueno, bien, vamos arriba. Bien. Felicitaciones por el deporte, no le va mal,
¿no? No nos va mal.
No, el otro día lo presenté a Eduardo Lalo Fernández, hice toda la presentación, su pasado a EU, todo. Me dijo, pero no dijo nada de defensor.
Sí, aparte, aquel fue, llegó a integrar la directiva.
Claro.
Aquel no duró mucho porque después se arrojó con otras cosas, pero llegó a integrar la directiva.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Muy cansado, pero bien, bien contento, metiendo para adelante, con mucha expectativa. Y bueno, pero sobre todo, empezando a sentir que algunas cosas se van encaminando, que no es fácil, pero bueno, pero se van encaminando. Hay mucha cuestión, mismo el ordenamiento financiero te permite empezar a pensar a hacer cosas que antes no tenías ni siquiera pensado en hacer, ¿no? O sea, yo cuento, o sea, el poder haber aumentado tanto la inversión en reparación de calles, pero haber arreglado la red, haber empezado ya a arreglar la red Arteaga, que la verdad que es una de esas cosas que te recontra preocupa, porque uno veía que estaba con problemas de mantenimiento históricos y hacía mucho tiempo que y se venían hundiendo las calles y uno... ahora tenemos una idea que desde el inicio yo tenía ganas, que era tratar de mejorar las condiciones de accesibilidad e iluminación en los asentamientos. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú vas a muchos asentamientos, tú sabes que yo hace años recorro los barrios, ahora los sigo recorriendo, y desde el primer día, no es como alguno dijo que ahora que está en campaña salió a recorrer barrio, no, desde el primer día que asumí, porque es parte de mi forma de ser.
No, desde antes.
Desde antes y asumí y empecé años. A recorrer. El primer año me costó un poco, tenía una cadencia un poco menor, porque bueno,
el trabajo,
esfuerzo en la interna, el buscar ordenar cosas, de acuerdo a lo que yo entiendo que es, no critico a nadie, simplemente de acuerdo a los procedimientos, los estándares, a los modelos de gestión que yo quería imponer, me llevó mucho tiempo, ahora un poco más, pero siempre recorrí. Pero uno recorre barrios y te das cuenta, sobre todo en los últimos 15 años, ponele, cómo ha mejorado la situación. Casas donde yo había estado, que de repente hace 15 años tenían ventanas de nylon, hoy tienen una ventana con marco, digamos, de plástico, no será de aluminio, pero tiene, de PVC, pero tiene, algunas que tenían techo de chapa, ahora tienen planchada, o sea, tú te das cuenta y lo que es el arreglo de la casa ha mejorado mucho, porque antes trabajaba uno en cinco, ahora trabajan cuatro en cinco. O sea, hay cuestiones que se ven que los núcleos familiares en muchos de estos barrios, algunos que eran de pobreza dura, han mejorado. Pero a mí lo que siempre me preocupó, que la exclusión no es solo el ingreso. La exclusión es que la ambulancia llegue a la puerta de tu casa, que el bombero, que la policía, que la iluminación en el barrio, que cuán cerca queda la escuela, ¿entiendes? O la policlínica. Y entonces, y hay muchos de esos barrios que se crecieron sin una planificación urbana, porque la gente vivía en el centro, Cordón o La Unión, dejó de poder pagar y se fue a instalar al primer terreno que encontró en las afueras. Creció sin poner un poco orden. El poder empezar a hacer que los asentamientos, por lo menos, en algunos ni siquiera es posible porque la proximidad de las casas es tan grande que no va a pasar nada. Pero en muchos, hacer algunas vías que permitan la accesibilidad y meter algunas luces, ¿no? Y ahora es una cosa que estamos empezando a estudiar y encarar, ¿no? O sea, pucha, este año pinta bien, porque ahora aparte, yo siempre cuento, ¿no? Ahora, a los 30 o 45 días de cerrado un mes, yo tengo más o menos 2% que pasó hasta ese momento. O sea, no tengo que esperar que termine el año y esperar 6 meses para ver cómo cerró.
Antes era así.
Pero pasaba así, o sea, ahora el balance es una herramienta de gestión. Lo que es para mí siempre tiene que hacerlo. Entonces, ya eso uno va pudiendo ver los números y este año no va a terminar mal tampoco. Entonces vamos a poder también destinar, de repente, así como el año pasado, destinamos algunos recursos no previstos a arreglar la de Arteaga, a reforzar el arreglo de los baches de la calle, a hacer algunos espacios públicos que entendíamos importantes. Bueno, visto, ahora se está trabajando el Parque Rodó, ¿va a quedar? Falta todavía, ¿no? Pero la iluminación del Parque Rodó y el acondicionamiento global va a quedar un parque impresionante. Yo qué sé, ahora, de repente, con un poco ahora, destinarlo a, por lo menos, empezar un plan de ir mejorando, ir haciendo en algunos asentamientos. Hay que verlo con cada alcalde, obviamente,
Ahora, van casi 30 años de frente.
Sí, sí.
Y mucho asentamiento. No, no tiene una deuda del frente. Pero si 30 años en Montevideo, tres gobiernos.
El asentamiento no es una cuestión del gobierno municipal. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué crecieron asentamientos?
Ayuda, ¿no? Ustedes mismos están diciendo que ahora van a poner luz, que ahora van a poner
calle, estoy de acuerdo, pero ¿cómo crecieron los asentamientos? ¿De dónde nacieron los asentamientos? ¿Y por qué tenemos barrios, algunos de los cuales tienen porcentajes de fincas abandonadas increíbles?
Sí, es verdad.
Los asentamientos esencialmente se formaron en el 80 y 90, cuando, producto de las crisis económicas, y no juzgo el producto, ¿qué generó las crisis? Ocurrieron, es objetivo. Hubo mucha gente que vivía en barrios consolidados, ¿qué quiere decir esto? Barrios que tenían quedaban cerca de todos lados, o sea, locomoción accesible, que tenía cerca de todos los principales lugares donde la gente tiene que ir a hacer trámites o a lo que fuera, porque también cerca de todos lados. Yo siempre digo, yo que vivía cerca de la Facultad de Arquitectura cuando recién casado, me tenía que ir a trabajar a La Teja, me quedaba lejísimo, pero bueno, pero que tenía saneamiento, que tenía luz, que tenía agua, que tenía todo. Mucha esa gente no pudo seguir pagando los costos de vivir ahí y se terminó en asentamientos.
Han seguido creciendo en los gobiernos del frente.
Pues sabes que sí, no tanto.
Han logrado una solución para revertirlo.
No, imagínate que llevamos, creo que son 78 asentamientos erradicados en 20 y pico de años. Lo que pasa es que, guambia el gol, siempre hubo un plan que fue no erradicarlos en los núcleos evolutivos, en aquellas soluciones que realmente uno va, y no sé si era peor la solución que el entuerto, ¿no? Siempre el Frente Amplio ha buscado políticas de dar vivienda de calidad, que ahí también hay que, de repente, porque el promedio de costo de lo que sale cada vivienda es muy 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 alto, ¿no? Pero bueno, claro, o sea, para dar soluciones de calidad es muchísimo dinero. También es cierto que los cerca de 300 asentamientos que quedan no son todos la misma situación, porque hay algunos que son casi barrios hoy acomodables, y de repente, si mejoramos las calles, mejoramos la iluminación, se convierten en barrios. A mí me gustaría que hubiera más densidad de población en la ciudad. En vez de ser un gran chorizo extendido para todos lados, con uno de los porcentajes, con una de las densidades más bajas, tómate el trabajo un día de ver cuántos habitantes por kilómetro cuadrado, por metro cuadrado, por la unidad de área que quieras tú, vive en Montevideo, y cuántos viven en 30 o 40 ciudades iguales o más grandes que Montevideo. Vas a encontrar que Montevideo tiene la menor densidad. Yo hasta ahora, en 20 y pico de ciudades que fui entrando un día por Google, encontré que Montevideo era la que tenía densidad más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que el saneamiento más caro, porque hay que llevar, de repente, construir un caño de 10 kilómetros para llevarle saneamiento a 1.000 personas. Que el transporte más caro, porque tienes que también, los ómnibus te van más vacíos y terminan los recorridos muy vacíos. Todo se te encarece, ¿no?
Y con las casas abandonadas, gran cantidad de casas abandonadas que hay, ¿van a hacer algo?
Nosotros lo que empezamos a hacer es lo que podemos hacer. Identificar casas que tienen abandono y que tienen deuda importante, o sea, generalmente aparte una deuda, que nos permita rematarla y rematarla a un valor, o sea, la intendencia pagar el valor de catastro, que es más caro que lo que ni siquiera llega a la deuda. Entonces siempre vamos a tener poder ofertar hasta la deuda, con lo cual son nuestras. Eso implica, va a implicar algunos cientos de unidades, no más que eso. Y un tema que estamos viendo es, sí, también ver por el lado positivo, ¿no? O sea, castigar el hecho de ese volumen tan importante de casa, ¿no? Que en definitiva es un problema. Se está dando. Si tú ves Ciudad Vieja, por ejemplo, claro, hicimos una inversión muy importante, ¿no? O sea, el domingo, me encontraba con una amiga que vive en Ciudad Vieja y me dice, yo me relajaba porque vivía en Ciudad Vieja, todo oscuro, ahora es una belleza. Pero claro, pues ya, se han mejorado las calles, la vereda, ¿no? O sea, sobre todo pensando,
es una ciudad histórica espectacular para recuperar. Falta,
pero pucha, mirá que está mucho mejor. Sí. Hoy poder recorrer las calles mirando para arriba y no tener que mirar para abajo, te vas a ir al piso, ya es importantísimo, ¿no? Creo que la solución esa del hormigón ha sido una buena solución. Después, hoy por hoy, estamos iluminándola toda. Todos los monumentos y las casas, del punto de vista icónicas, del punto de vista arquitectónico, están siendo iluminadas, o sea, las edificaciones históricas o con Art Deco, Art Nouveau, O sea, entonces pila de gente, es increíble la cantidad de gente que se está yendo a vivir a Ciudad Vieja. Lo mismo que pasa con el Cordón, una zona del Cordón y Parque Rodó, por ejemplo, se está densificando.
Sí,
entonces,
mucho.
Hay lugares que se vienen redensificando y son...
¿Y el centro se empieza a hacer algo? Porque, bueno, está ese famoso proyecto, ¿van a seguir adelante con el proyecto 18?
Venimos bien, sin apuro, ¿viste? Hemos dejado de hablar y decir muchas tonterías a mucha gente. Yo el otro día vi un artículo en un diario, no importa cuál, ¿no? Que decía, por ejemplo, que en ningún lugar del mundo había bicisendas centrales, ¿no? Y el otro día, hace unos días estuve en Madrid, ¿no? Entonces me paré en la Gran Vía y miraba. Lo que no quiere decir que se hay que copiar. También Washington, también Ámsterdam, bueno, yo qué sé, hay un montón de ciudades del mundo que tienen bicisendas centrales, ¿no? Pero lo que también uno tiene que ver, y un poco lo he charlado con el equipo que está trabajando, estamos arrimando la bocha, estamos conversando con...
Ahora siguen adelante con ese
proyecto.
Pero uno de los principales críticos ha sido Juan Salgado.
Sí,
presidente
y
asesor del presidente de la República.
Pero ahora yo pensé que yo, la paciencia logra muchas cosas y el convencer con ideas logra muchas cosas. Hoy se está trabajando arrimando la bocha y de repente dame una sorpresa.
No sé si
antes de fin de año. No, pero siempre dije, yo digo, lo que me preocupaba es que no se discutiera. Y tiene su lógica, no importa, tiene su lógica. Yo entiendo, está todo bien, pero bueno, como siempre digo, mi deber es entender los problemas, pero es encontrarle solución, ¿no? Así que yo me dediqué a tratar de...
O sea, ese plan sigue adelante.
Sigue adelante, tal vez no sea como exactamente como empezó, pero porque yo te digo, las viviendas, la idea de viviendas centrales se hace en muchos lugares del mundo. Ahora también, yo le comentaba a alguna gente, miraba el comportamiento de los conductores y de los ciclistas.
No hay cultura de bicicleta.
Uno en Madrid decía, la pucha, esto que, son, que uno dice a veces, lo que hacíamos somos parecidos a nosotros. No, había un respeto a las reglas, al orden.
Hay bicisendas mucho más extendidas y bicisendas claras. Acá hay bicisendas y de repente se corta y calles enteras.
Y es parte, ahora te cuento un poco el plan, cómo está pensado. Pero tomando el tema de bicisendas centrales, que tanto se habló y tanto se dijo, ahí funcionan, en Washington funcionan perfecto. Hay también otra cultura, ¿no? Que es un parte, yo qué sé, yo nunca vi, ya que me quedé un rato mirando ahí, me paré en la Gran Vía, miraba, me corrí la cuadra, seguí mirando.
Es lindo para pararse ahí a mirar.
No, aparte está bueno. Pero, no, te digo, no, te estaba esperando porque tenía un rato para ir a dar una charla ahí en un lugar de ayuntamiento con otra gente. Y tú sabes que miraba y decía, pucha, hay una educación, hay un cumplimiento de reglas. No vi ningún automovilista que relajara nunca a nadie de las bicicletas y ningún ciclista que hiciera nada de lo fuera de lo debido, ¿no? Que es parte de lo que tenemos que lograr. Pero son procesos. Eso, digo, hoy en Holanda el ciclista tiene prioridad sobre cualquiera, hasta legalmente, o sea,
es otra cultura.
Exactamente.
¿No?
Pero empezó en un proceso que hubo que convencer. Y la cosa es que no hay que tenerle miedo.
¿Y qué tienen algún otro proyecto para recuperar el centro? Porque el centro está bastante delicado. No, uno ve las galerías,
hay cuestiones que no dependen. O sea, parte de lo que estamos haciendo...
Bueno, decía, en la Ciudad Vieja hay gente que ha vuelto a vivir, etcétera.
Claro, producto, y lo mismo estamos haciendo. O sea, nosotros, tú sabes, viste que estamos con todo este proceso en el cual en Ciudad Vieja invertimos nosotros y después... en los barrios le hemos dado un dinero y que va a ser aparte, va a ir creciendo el fondo, porque no solo ellos van a ir cobrando lo que la gente, los trabajos que hagan los municipios y que la gente no pague, lo va a pagar con la contribución y eso va a ir directamente a ellos, sino que se va a reforzar en dinero todos los años, con lo cual se va a ir construyendo una bolsa para arreglar veredas en los municipios bien importante. Se va a empezar con unas calles, yo qué sé, y después se va a poder ir avanzando porque va a haber cada vez un poquito más dinero cada vez. Nosotros también estamos haciendo, y nuestra idea es, por ejemplo, en 18 y laterales, ir atacándolo también para recuperar. Y ahí estamos trabajando mucho, el plan 18 es un plan también que apunta a la recuperación del centro. Yo recuerdo siempre, yo sé si tú te acuerdas, ¿te acuerdas cuando se flechó Fernández Crespo?
Sí, claro.
Yo en esa época era, como yo digo, un feliz militante de base que había decidido, ¿no?, de abandonar el movimiento sindical en el papel de dirigente y era un militante de base de mi comité de base del Frente Amplio y del Partido Socialista, ingeniero y empresario que viajaba, vivía con el traste de un avión, pero bueno, cuando estaba acá un día, me acuerdo, miré televisión, y me acuerdo las declaraciones de un comerciante, prácticamente amenazando a la intendencia porque le iban a robar la plata, porque flechaban Fernández Crespo y eso lo iba a fundir. estaba en una posición, pero de una violencia aparte, me acuerdo, el hombre, es una cosa, nota, uno dice, acá hay, esto es, lo sentirá como más político, no sé, porque te cae la duda. Y después fueron discrepos, se flechó, no pasó nada y aumentó el porque muchas es lo que pasó con Sarandí también, ¿te acuerdas?
Claro.
Un año y pico discutiendo con los vecinos y con los comerciantes para convencerlos que iba a ser bueno. Hoy todo el mundo festeja y aplaude. Y lo mismo te puedo contar, me lo comentó quien fue 3 veces Sánchez Montesoni, Montesini, no me acuerdo cómo era el nombre ahora, 3 veces alcalde de Sevilla y que peatonalizó toda la ciudad vieja de Sevilla, que hoy es una belleza. Las cosas que le dijeron, y él dice, y ahora los mismos que me relajaban se ponen como padres de la idea.
¿Y cómo se toman los del Corredor del Garzón?
Porque fue un éxito. O sea, entonces, yo creo que estas cosas terminan siendo de impacto favorable. El centro está pagando el precio del desarrollo de las oportunidades de shopping dentro de los barrios, ¿no?
Cierto.
Sin duda. Es más, el nuevo centro fue tal vez el que pegó más fuerte dentro del centro. Pero en la medida que se convierta en un paseo público, aparte de un lugar de ir a hacer trámites, va a recuperar su dinamismo o va a ayudar, y es parte del plan.
Que decís, ahora, tú, Corredor Garzón. Sí. El Corredor Garzón, no pretendió ser una de las grandes banderas de la administración anterior y terminó con muchos problemas.
Sí.
Ahora ustedes lo van a cambiar por completo. Una parte, parte...
Ya hemos hecho muchas reformas.
No, pero la parte del centro.
Hay 700 metros entre Carve y Vesnes Irigoyen que vamos a desarmar. Es un plan gradual que hemos aplicado.
Se desarma el Corredor
Sí, en definitiva, en buena medida sí. Y sí, bueno, digo, la realidad muestra que...
Usted al principio me dijo que estamos en la... reorganización financiera, ahora están dando marcha atrás en esto. Han tenido que cambiar muchas cosas de la administración anterior.
No sé si cambiar, o sea, primero, los lineamientos estratégicos no, los lineamientos estratégicos siguen siendo los mismos.
¿Reordenamiento financiero?
No, está bien, digo, yo reconozco que puede haber matices y que lo
hablo en todo. ¿Matices o diferencias?
No, yo creo
que generalmente los dirigentes políticos dicen, somos de todos los partidos, bueno, son matices.
Bueno, fue parte del debate de la campaña internamente, digamos, nos tratamos con mucho respeto los candidatos internamente. Y por suerte y así debe ser, pero también había matices, digamos. Yo siempre decía, ¿no? O sea, la gestión es parte del conseguir los objetivos estratégicos. Y para mí, la macroeconomía, que es el ordenamiento fiscal, financiero, o sea, siempre digo, pensar que una organización puede vivir toda la vida con déficit es no entender nada. Llega un momento que tu deuda es tan grande que el cumplir los compromisos de la deuda, pagar la deuda, te debilita a funcionar, ¿no? Entonces, en mi visión, que no soy el dueño de la verdad, pero creo que es, la realidad te lo dice, ordenar financieramente la intendencia y dejar de tener un déficit crónico era un objetivo prioritario. Hoy por hoy, pudimos arreglar la Arteaga, o estamos arreglando la Arteaga, estamos pudiendo poner más dinero a arreglar baches, aunque va a costar unos cuantos años dejar Montevideo a cero, porque bueno, hay un volumen de decaimiento que hace que de repente requieres... El presupuesto de 2 administraciones sin hacer nada, sin pagar sueldo.
Pero un decaimiento que viene de 30 años.
Por situaciones determinadas, por vencimiento de vida útil. Entonces, para mí, ordenar financieramente era algo que me desveló muchísimo el primer año.
¿No? Y hoy está reordenado.
Y hoy, bueno, el año pasado todo el mundo sabe la situación que pasó, este año también viene bien. Los compromisos de endeudamiento a largo plazo no inciden, que alguna gente dice, no, se están endeudando. No es más del 2% del presupuesto de la intendencia. Pido, por favor, la gente no puede hablar, o sea, la gente puede hablar. Le digo, no es correcto, poder puede, porque la libertad es libre, no es correcto que la gente tire pelotazos. La salud financiera de una organización se mide con parámetros. Yo no soy un contador ni economista, pero bueno, he gerenciado empresas y bueno, y digo, privadas y públicas. Y bueno, cuando uno tiene el pasivo sobre el activo, el flujo de caja sobre la deuda, sobre los compromisos de deuda corriente, hay indicadores que te dicen qué salud financiera tienes o no. Y bueno, la intendencia está bien, no está bien, está muy bien desde el punto de vista financiero. O sea, estamos en una situación de que tenemos, no nos endeudamos, podemos empezar a hacer cosas que no podíamos hacer y además tenemos un plan de obras que está financiado con endeudamiento en largo plazo que incide muy poco en las cuentas corrientes de la administración, de la intendencia. Por lo tanto, creo que uno mira el futuro de forma diferente. Yo lo miro mucho más tranquilo.
¿Y cómo ve usted la basura? Porque hay quienes dicen, está mucho mejor.
Y falta.
Y hay otros que dicen... Está todo igual. ¿Usted qué dice?
Por suerte, viste que por primera vez en mucho tiempo la mayoría dice está mejor, ¿no?
No, ahora vamos a ir a esa encuesta.
Pero perdón,
está vinculado a lo político.
Pero perdón, está mejor, digo. O sea, uno a veces tiene indicadores de esa gente que viene periódicamente del exterior, ¿no?
¿Y por qué está mejor?
Y porque hoy hay la cantidad de camiones que se necesitan, porque tenemos contenedores nuevos, porque hemos logrado mejorar el mantenimiento y por lo tanto la disponibilidad de camiones, que igual falta. Todo esto falta. Hay procesos que no se hacen de un día para otro. El famoso RCM, que es una metodología de confiabilidad, de mantenimiento estándar, bueno, que es una metodología, reliability, confiabilidad.
¿Y la relación con Adión, que era clave ahí también?
Bien, digo, bien. Yo creo que hay que seguir construyendo confianza. Y el problema es que hay una desconfianza visceral en muchos cuadros de administración hacia Adión y en Adión hacia la administración. Pero bueno, hay cuestiones que hay que ir sembrando. Pero está. Y hay algunos compañeros de Adión que tienen una visión muy, muy de confrontación y yo les respeto, es parte de la.
Muy ultra.
Del
frente, además, ¿no? Mucha gente que no es frentista, ¿no?
Sí, sí, pero no califico. Yo sé, cada uno.
Eso lo digo yo.
está bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Pero nosotros estamos conformes con la limpieza? No estamos conformes con la limpieza. O sea, hoy por hoy, se han mejorado los circuitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se pasa promedialmente más veces por cada contenedor de la ciudad. Más veces de lo que se estaba pasando antes. Al haber más camiones disponibles...
Más grandes son los contenedores.
Son más grandes los contenedores que ayuda. Igual sigue habiendo problemas de educación, de tirar afuera, de algunos pocos clasificadores, muy pocos, tal vez son más los que no clasifican, los hurgadores, los que viven de comer afuera y a veces gente que está en la droga, que a una cierta hora de la mañana sale y rompe la bolsa y tira afuera. No. Porque yo he visto clasificadores sacar para afuera y meter para adentro. Lo he visto, no me lo contaron. ¿Está? Sí. Algunos vecinos que también, yo qué sé. Es increíble.
Sí.
Y después hay basurales, hay cerca de 200 y algo basurales. Y entonces por eso largamos todo ese plan. Hay que empezar realmente y seriamente, que es un tema que me desvela, un plan de clasificación de residuos, de recuperación.
Viejo plan que todavía no...
Exacto, que con los contenedores en el centro no funcionó, pero entonces ahí estamos una serie de ideas. Todo eso motivó un plan de 10 puntos que lo presentó, bueno, yo lo acompañaba, pero Fernando Puntigliano, que implica justamente ir apuntando... lo mismo, vos salís de la debacle, ordenás y te proyectás para hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no?
¿Y qué pasa con el Plan Capital? Que el otro día hablaron del Plan Capital y lo criticaron bastante porque dicen no hay un ladrillo todavía sobre eso.
No, el Fondo Capital.
El Fondo Capital,
ya hay licitaciones adjudicadas, o sea que ya se empiezan. El Fondo Capital llevó todo el proceso desde aprobación por el Banco Central. Después de aprobación, porque claro, hicimos un sistema súper garantista. Y aparte con control de la oposición. Tú recuerdas que hay una comisión integrada en la Junta, donde tiene la oposición tiene una fuerte presencia, para controlarlo. Con lo cual, por ejemplo, el control de los pliegos por parte de la UNOPS, un organismo independiente pero vinculado a la ONU a la hora de ayudar en la gestión, pero sobre todo la transparencia, lleva tiempo y está bien. O sea, uno dice, ¿por qué? Digo, y a veces... Un ingeniero de Dinamarca pregunta un tema que dice, pero ¿cómo puede estar preguntando esto? Pero no, está bien, porque el hombre tiene que da garantías, ¿no? Algunos proyectos te diría que tienen poco, 1, 2, 3 meses de atraso, otros tienen de orden de 6, pero está bien, es un proceso. En ese caso tengo que decir...
¿Cuándo se empieza a ejecutar?
Hay obras que la instalación de la obra posiblemente empiece hasta fin de año y la obra del sí empiece, termina la licencia de construcción.
¿Qué obra destacaría?
Y Belloni, el tramo Belloni...
De los 700 metros, eso.
No, los 700 son... el 700 es de Garzón.
Es Garzón, perdón. Sí, sí. Lo de Belloni.
El tramo que va de la perimetral al cruce con instrucciones.
Lo de Garzón no
es. San Martín. No, lo de Garzón se va a hacer. Ah. Empieza en enero, pero son con recursos propios.
Parte,
es con recursos propios. Ya te digo, eso es entre Vesnes y Irigoyen. Recuperamos la centralidad y el funcionamiento de la centralidad de Plaza Colón, digamos. Sí, sí. Y Carve, ¿no? O sea, el tramo 7, esas 7 cuadras. Después ya está también muy avanzado el tema de Civils 1, o sea, el tramo de Civils hacia el cerro, de la ruta hacia las cadenas, por decir, hacia Carlos María Ramírez. La segunda etapa va a ser el otro tramo, hasta Luis Valleverres. Y después, San Martín ya lo mencioné, Los dos tramos Belloni, que el segundo ya salió, la licitación, el primero está adjudicado, el segundo ya salió. O sea, si también San Martín ya está para empezar, Civils 1 salió el pliego, o sea que estamos, digamos, prácticamente, está todo en proceso, ¿no? O sea, igual
transporte...
me queda claro que tanto eso como buena parte de las obras, que son la intervención en 21 proyectos de calles, que van desde el ensanchamiento de Avenida Italia en el tramo del Parque Rivera, que es un embudo que se forma, viste, que genera conflicto, una inversión grande de bacheo, pero también de ensanchamiento de un pedacito y de generación de algunas rotondas por seguridad ahí en Rauñé, no me sale, la calle es ahí cerca de la Cruz de Carrasco, bueno, no me sale.
No importa.
Ahí se genera, en Camino Carrasco van unas 6 intervenciones, más cerca.
O sea, todo eso va.
Empiezan. Unas a principio del año que viene, otras a mediados. ¿Ahí qué pasó? Eso es con fondo el Ministerio de Economía y Finanzas, como una forma de compensar a Montevideo, porque no se recalculó la redistribución de los recursos nacionales que asegura la Constitución para las intendencias, que implicaba que Montevideo creciera mucho y un montón de intendencias, 14 intendencias cobraran menos. Entonces acordamos que quede todo igual y se le da 100 millones de dólares a la Intendencia de Montevideo. Todo eso implicó que también todo el proceso de negociación del Ministerio de Economía con los organismos de crédito internacionales, que recién ahora empezamos a contar, los pliegos están en la calle en este momento, eso no van a hacerse todos juntos. Los últimos empiezan en el segundo semestre de 2019, para que tengas una idea.
Sí, sí.
¿Sabes por qué? Porque si haces todo junto, parás Montevideo.
Claro.
Pero bueno, está bien, es verdad.
Ya que,
ha habido atraso, pero ahora te digo, ¿sabes lo que quiere decir para un ingeniero, para alguien que cree en la gestión, que cada proyecto tenga haya sido en base a criterios de lo que se dice el gerenciamiento de proyectos, del PMI, Project Management Institute, que tenga su matriz de riesgo, que tenga sus hitos donde se sabe en tal fecha qué nivel de avance tendría que tener, cuánto dinero tiene que estar gastado para tal fecha, programar financieramente, tener todo un sistema? Que el propio sistema de elaboración del pliego en base a esos criterios nos esté generando un ahorro en base a lo que se había presupuestado inicialmente del 10%, yo qué sé, yo prefiero la transparencia que se está viendo y la excelencia en cuanto a tener procedimiento de gestión, que es un aprendizaje la intendencia, prefiero los atrasos, pero haber logrado esto, porque esto es lo que queda, ¿entiendes?
Sí, sí.
Esto es lo que queda.
Ya que nombrarme habló hacia el pasar del Ministerio de Economía, hace poco, muy pocos días estuvo ahí sentado el ministro Danilo Astori y dijo, yo tengo ganas de ser candidato.
Está bien.
Tengo ganas de ser candidato presidencial. Las ganas no me faltan. Hay otros factores que hay que tener en cuenta, dijo,
sí,
obviamente.
Sí. Y aparte, tiene todo el derecho, ¿no?
Bueno, usted mismo dijo, bueno, por suerte la mayoría de la población ve bien la gestión. Hay un 55% de la población que aprueba su gestión. Es bastante superior a anteriores gestiones, y yo diría muy superior en general a la de la anterior intendenta. Cifra que no se puede ignorar al momento de hablar de candidaturas. ¿Usted también tiene ganas o no?
No sé, no, digamos, si me decís, yo entiendo, además me he encontrado en la vida con gente que dice, el objetivo de mi vida es ser presidente de la República, y lo respeto, me encanta, porque aparte, en esto, por lo menos, hay que tener muchas, hay que tener fuerza y ganas y gustarte lo que haces para estar, porque si no... Yo te digo,
sí, claro. Aquí tenés mucha vocación.
Mucha vocación. También vocación de servicio. Yo apelo a eso, porque yo reconozco, soy político porque hace un montón de años que estoy en política. En realidad, estoy en política a los 16 años porque milité contra la dictadura. Un poco se empecé de muy botija. En épocas donde uno no militaba para tener un cargo, ¿no?
No, claro.
Durante 11 años nadie me puede acusar de que militaba para tener un cargo, ¿no?
Nadie, sí.
Ahora bien, el objetivo de mi vida, en realidad, yo desde que tengo 8 años, desde que tengo uso de razón, que quería ser ingeniero, ¿no? Y yo me alegro, pero estoy orgulloso de haber tomado la decisión en un momento de dejar mi papel de dirigente sindical importante y estar muy metido en la estructura política para pasar a ser un militante de base que hizo ingeniería y que se sacó las ganas de hacer tecnología, de hacer robótica, de hacer cosas hasta diferentes en Uruguay. Me alegro porque era la vocación de mi vida y la sigo extrañando. Ahora bien, soy un hombre de desafíos, o sea... Pero ¿qué hago? Me pongo a pensar, desde ahora, ¿puedo ser candidato? ¿Tengo que hacer esto, otro? ¿Y pierdo tiempo para el montón de cosas que hay que hacer en la intendencia?
A un dirigente político de su nivel, la idea en la cabeza le debe dar vuelta, de vez en cuando.
Digo,
tampoco las ignora.
Está en
una carrera política.
Sería un hipócrita si no te dijera que mucha gente me habla, que pasa. O sea, en el contacto de la gente con los barrios, o cuando uno va a una actividad de la intendencia... de cualquier tipo hay gente, el tema sale. Y está, y veremos qué pasa. Yo lo que digo es lo que no puedo dedicarme a pensar
eso
y a dedicarle
claro,
tiempo.
Eso está claro.
Lo sentiría una falta de respeto al ciudadano.
No, eso está claro.
Ponerme a dedicarle, no sé, el 20, el 30% de mi tiempo a eso. No,
nadie le dice eso. Pero entonces, si se dieran las circunstancias, ¿tiene ganas o no?
¿Qué pasa? Y yo qué sé, tal vez sí, pero tal vez, digamos, hay un montón de parámetros. Yo, si no soy candidato, si dentro de 2 años y medio, un poquito más, tengo que volver para mi casa. Mirá que yo soy un hombre feliz y voy a seguir siendo el hombre más feliz de la Tierra.
No parece una alternativa, ¿no? Parece otra...
No, tampoco me molesta seguir, repetir eso, la intendencia.
¿Otra que, gestión en la intendencia o no, candidatura
porque,
no, de la presidencia?
Exactamente, tampoco me molesta porque la verdad estoy contento, estoy enamorado.
Está bien.
Veo que el equipo se va consolidando, veo que hay cuestiones que yo quería hacer. Que claro, en el pasado, por haber sacado recursos para hacer cosas que no están planificadas. En este, empezar a pensar en algo que es un tema que me obsesiona, que es ayudar a igualdad de punto de partida, que es atacar todos los puntos de la exclusión social, como es este de mejorar la accesibilidad y la iluminación en muchos asentamientos. Te pone contento, porque para quien... Tú sabes, bueno, fuimos al mismo colegio y liceo. Yo hoy no profeso, no soy creyente, no profeso ninguna religión.
Zorrilla los maristas.
Exactamente, el marista es el zorrilla. Pero siempre digo, yo no reniego de mi formación y le agradezco mi formación católica, la vocación de servicio. Y por suerte uno tiene eso. Y no quiero mezclar nunca la ambición personal con la vocación de servicio.
Olvidemos la ambición personal. En una carrera así, con ese concepto, el ser presidente puede ser el máximo servicio también. O sea, si se dieran las circunstancias, tal vez le gustaría. No lo descarto.
No lo descarto. Es el tema. Si se dieran las circunstancias, no lo descarto. No quiero... Porque aparte hay otra cosa que yo he dicho y es totalmente, tú sabes que es así, totalmente cierta. La política tiene lógicas a veces, no quiero calificarlas, no sé cómo decirlo, particulares. Pero muchas veces puede pasar, o pasa, yo he visto que ha pasado, que los entornos a veces, cuando una persona crece, se le viene la manija, le viene, no sé, qué fibra del pensamiento se les toca, pero a veces se ponen a pensar demasiado en el futuro y poco en lo
bien.
Que hay que hacer el presente.
Sí.
Entonces, si yo algún día me olvidara que lo más importante es dedicar el 99,5% de mi tiempo a las cosas de la intendencia, creo que me estaría equivocando, ¿entiendes? Y si alguno de mi entorno se equivoca, yo por eso quiero, a todo el mundo le digo, vos, importante,
eso está claro, pero lo que pasa es que el año que viene es preelectoral y algunas definiciones tendría que haber.
Algunas se darán... Si se dan las circunstancias, se dará en el momento que tenga que darse. No nos apuremos.
En ese mismo lugar, recuerdo otra vez, Astori reconoció que fue cierto que el expresidente Mujica se le arrimó y le dijo: si la cosa es entre vos y Martínez, yo te apoyo a vos.
Está bien. Y tiene todo el derecho, Pepe, de hacerlo.
No es la primera vez. Después salió la vicepresidenta Lucía Topolansky a decir que su popularidad era hasta el río Santa Lucía, que no era un hombre de conocido a nivel nacional, que le sorprendía el nivel de las encuestas. ¿Cómo ve eso? ¿No lo quieren mucho en el MPP? ¿Qué es lo que pasa?
Pero yo no creo que sea un problema de afecto. Yo creo que está, primero...
Políticamente, como persona.
Sí, claro. No, eso ni que hablar. La libertad es libre, cada uno piensa lo que... Y yo voy a respetar. Respeto, y a veces me han dado para tabaco, a gente de otras tiendas, cuando me cuestiona, no voy a respetar a gente que pertenece al mismo fuerza política que yo. Yo no tengo problema. Lo que sí digo que no es momento. No creo que sea momento de andar haciendo elucubraciones o razonamientos electorales. Habrá los momentos, creo que hoy tenemos el país, el gobierno nacional y todas sus fuerzas políticas que componen el gobierno y en la intendencia, tenemos el deber de estar concentrándonos en lo que es la gestión. Porque si ya empezamos la campaña electoral, en definitiva, todavía la posición hasta es más entendible, ¿no? Porque está, en todo caso, su tema es recuperar el poder para ellos, ¿no? Pero igual, yo creo que en Uruguay se empieza demasiado temprano. En algunos casos creo que empieza al otro día que terminó una elección, ya empezó la campaña. Pero es parte. Pero ¿Para qué ponernos ahora a hablar del tema electoral?
No, está bien. ¿Pero a qué atribuye ese hecho de que Mujica prefiera a usted, a Danilo Alberto, y que en su momento más lo bloquearon, me acuerdo, cuando fue candidato a intendente, ¿no?
Preguntale a ellos. Mi objetivo es hacer las cosas. No pierdo un minuto en temas ni electorales ni temas de que cuando me cuestionan lo personal, salvo cuando me cuestionan en algo de gestión que digo, pucha... Siempre, porque aparte, aunque te den por la cabeza, yo es algo que la vida me enseñó y está bueno, ¿no? Porque mira que implica tener cierta tranquilidad de espíritu para eso, ¿no? aún cuando me da por la cabeza, siempre lo primero que digo, está bien, este loco me está dando, es un ta. No importa qué mala persona que es, ¿no? Pero a su vez, para, de lo que está diciendo, ¿qué razón tiene, no? Porque lo peor que puede hacer un ser humano es creer que es perfecto y que no tiene cosa para cambiar. Y la verdad, no sé si era por el método que uno adquiere en la ingeniería o lo que sea, o la experiencia de vida también. Yo me he ido para atrás, me he metido tantas veces la pata en errores que me da bronca equivocarme, ¿no? Digo, que eso está bueno, tengo la rebeldía de que me dé bronca equivocarme. Entonces me gusta escuchar a todo el mundo y está bien. Digamos, cada uno diga lo que quiera, viva la democracia. A mí no me pidan que me ponga a hacer comentarios electorales porque creo que le estamos ahorrando los tiempos.
Más allá de lo personal, olvidemos lo personal. El Frente tiene tres figuras indudables de referencia, pero que son personas del entorno de los 80. Más allá de lo suyo, de lo personal, ¿el Frente necesitaría una renovación generacional para la próxima elección?
Yo creo que creo que sin duda lo generacional a veces condiciona los procedimientos. Yo creo que lo que se discutiría más que lo generacional, que influye, me parece que es más, es en forma. Yo creo que el mundo está cambiando, ¿no? O sea, el que crea, yo como Frente Amplista me siento agradecido a la vida de haber tenido a estos tres compañeros que tanto se hincharon y fuerza hicieron y que en definitiva permitieron que el Frente Amplio hace 2 años que gobierne y que yo creo que en beneficio de la gente. Y bueno, cuando uno mira el consumo, las mejoras de las posibilidades, la redistribución de la riqueza y el crecimiento del país, uno dice, pa, loco, nos quejamos, pero mirás para todo el mundo y decís, estamos infinita, hemos mejorado lo que nadie mejoró en el mundo. Y nos quejamos, a veces se nos va la mano, ¿no? Porque aparte nos pasa a todos, ¿no? Pero, y yo le agradezco que hayamos tenido a esas tres personas. Yo creo que también, de repente, bueno, hay que también ir avanzando, o sea, digamos, creo que el mundo está haciendo una nueva forma de hacer política. Por eso, por ejemplo, que trabajo mucho en las redes, a veces ahora últimamente me estoy dedicando a leer el papel de la política en las redes, ¿no? Leo desde Anthony Ruby, Durán Barba, estoy leyendo a todo el mundo.
Variado, heterogéneo.
Exactamente, sí, pero unos y otros han trabajado para izquierda y derecha.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
y otros se trabajan, porque en definitiva son profesionales que están haciendo su papel. Y vos te das cuenta que, yo que toda la vida fui electrónico, me compré la primera computadora en el año 81, creo que fue.
Pionero acá.
No, era un AMI 512, o sea, 0.5 mega, imagínate. Sí, es como dicen, hoy un smartphone tiene más capacidad, es más poderoso que las computadoras. Que las computadoras que tenía la NASA cuando mandó el hombre a la Luna.
Impresionante.
Es impresionante, ¿no? De repente también hay que pensar en algunas formas nuevas de hacer política, ¿no?
¿Cómo se lleva con los alcaldes blancos?
Bien, espectacular.
¿Sí?
Mira, yo no discurso porque creo que la gente se da cuenta y los mismos, tanto Abt como Zika Platero, se dan cuenta. O sea, yo creo que primero, soy institucionalista porque creo que la democracia se basa en las instituciones y las instituciones son el paraguas de los más débiles. Estoy convencido de eso. Creo en la democracia firmemente y por lo tanto creo en las instituciones. Y creo que hay que ser más que cuidadoso en esos temas. Y porque aparte, soy de los hombres que se reconoce que no es dueño de la verdad. Al revés, creo que el sentirse dueño de la verdad es de las peores cosas que puede pasar a un ser humano, con extremos, ¿no? Imagínate Hitler o otros que lo que generaron para la humanidad. Ellos se fueron para el diablo, ¿no? Entonces, yo creo en la tolerancia y el respeto y trabajo bien y me cuido de buscar los equilibrios y no hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, porque creo que es parte del respeto institucional, digamos, hasta tenés más obligación todavía.
Hoy está en discusión la concertación de nuevo, ¿le preocupa ese tema?
No.
Y aparte,
aunque si lo quieren hacer, tienen todo su derecho, digo. Yo siempre lo decía en algún momento, prefiero no unirse contra alguien, sino por algo. Pero bueno, cada uno elige su camino.
Hace poco, si no me equivoco, una reunión, volviendo al tema de la renovación generacional, estaba usted, Orsi.
Sí, éramos 19.
Cantidad
y faltaba una que se invita. En realidad faltaba un poquito de tico.
Bueno, pero yo
después, en la locura, el Flaco de los Santos, Rafael, hubo gente que no le dijimos.
Hubo un montón de gente
que teníamos que haberle dicho.
Que se dice que tienen aspiraciones presidenciales, Vergara, Carolina Cosa, entre otros, ¿no?
Y también.
No había, no, pero perdón, no, sí. Lo que yo le pregunto, no había nadie de los líderes veteranos. Pero, ¿fue una señal eso? Fue
no, sí, un poco con Yamandú y con Pablo, que fueron Ferrari, que fue un poco los que más conversamos. Si bien más organización tuvimos Yamandú y yo, por lo menos el
son dos personas a las que se menciona mucho, Yamandú. Usted para eventuales candidatos.
Y además somos recontra amigos. Tenemos lo bueno que tenemos, los dos le damos mucha importancia a la gestión y los dos.
Sería una buena forma, tenemos en el orden que fuera.
lo sé. Los dos tenemos un estilo muy parecido, y además de meter para adelante, de ser abierto y el humor, que para mí el humor es muy importante, sí, en la vida, cada vez más convencido. Pero no, la idea fue juntémonos, generemos vínculos de confianza, no, si alguno mete la pata, levantar el teléfono, generemos vínculos de confianza que nos permita, si alguno mete la pata, levantar el teléfono y decir, vos loco, ¿qué hiciste? Y el otro decir, pa, tenés razón, metí la pata, ¿no? O sea, esas cosas, fue un poco apuntar a eso.
¿No se habló de las elecciones?
No, de candidatura no se habló absolutamente nada. Se habló de crear climas. Ya te digo, de repente...
Pero quedó instalado ahí una especie de grupo que va a conversar de vez en cuando.
Sí, la idea es esa, volver a juntarse cada tanto y generar, pucha, digo, debatir ideas en todo caso, no debatir otro tipo de actitudes, y tener lealtad a la hora de poder, ya te digo, a mí me pasó con algunos de esos compañeros cuando, con el tema del boleto, bueno, yo llamé a alguien y le digo, vos, loco, no, mirá que están, lo que están diciendo no es así.
El boleto habían comprometido una baja o algo y siguió subiendo.
No. Roberto, yo te invito a que veas esa entrevista que dio tanto que hablar.
Bueno, pero siguió subiendo.
El cual, no, pero Guambia.
¿Va a bajar?
Pero ya bajó. ¿No lo bajé?
Sí.
¿2 pesos? El CTM bajó 2 pesos. No. En esa entrevista yo me paso hablando durante 90% del tiempo diciendo que es demagógico decir que se puede bajar el boleto por la estructura. Por eso que te explicaba. Cuando vos tenés una ciudad en donde andás 10 kilómetros con 5 personas porque es súper extendida y hay que hacer mucha distancia para llevar poca gente, obviamente que tenés un problema estructural, ¿tá? Y la periodista tanto insistió, pero bueno, en determinadas condiciones de repente sí. Que fue lo que algunos, con mucha picardía y muy poca ética, pusieron en las redes. Sacaron de una entrevista muy larga, pusieron 4 frases, ¿tá? Pero eso, cada uno hace política como quiere. Si hay gente que quiere hacer política desde la falta de ética, que también tiene derecho, ¿tá? Entonces, lo que nosotros hemos buscado es tener una política hacia el transporte. O sea, el precio del boleto es parte de la es parte del problema global de fortalecer el transporte público para que la gente tenga su auto, vaya a pasear o a temas puntuales en su auto particular, pero haga las cosas comunes en un transporte público de excelencia y accesible. Es parte de eso. Nuestro primer objetivo es desarrollar la tarjeta STM y hemos logrado. ¿Sabes cuánto en 10 años, 9 años, cuánto había avanzado la implantación del STM? 8%. Hoy estamos en 40% y por lo tanto el 70%, si sumas los estudiantes y jubilados, no paga el boleto a 31 pesos, a 32 pesos, a 33 pesos lo paga a 29, ¿no?
Ya estoy pasado de hora, necesito dale. 3 sí o no.
Dale.
¿Vamos a tener algún tren eléctrico por Avenida Italia, como se había hablado, o algo por el estilo?
No creo que lleguemos a este periodo, pero no deja de ser, sigue estando dentro de la visión estratégica.
¿Se va a prohibir el ingreso de transporte privado a la Ciudad Vieja en algún momento?
Seguramente.
¿Sí? ¿En este periodo capaz?
Seguramente. Espero que sí. Ajá. Espero que lleguemos.
¿Y va a haber novedades en materia impositiva?
No. Por lo menos de aumento no.
Esa es buena. Bueno, le agradecemos muchísimo al intendente Daniel Martínez por esta extensa entrevista aquí en la mañana del Espectador. Y bueno, ya nos reencontraremos en algún otro momento para mantener el diálogo. Gracias por haber estado con nosotros.
Vamos arriba y que festejemos el próximo
fin el domingo de y después.
Disculpen los escuchas, el corazón violeta del periodista y del entrevistado.
Muy bien. Buen mensaje final. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a las 7. Vienen las noticias y suena tremendo.
Arriba.